buen día, ¿cómo están?
¿Cómo anda, doctor Pío?
Bien, trabajando, por suerte.
Sí, ¿verdad?
Con mucho trabajo, pero...
¿Cómo están en el hospital Acosta Ñu?
Nosotros siempre trabajando al máximo, ¿verdad? Pero controlado, digamos, ¿verdad? Es un desorden controlado, en el sentido de que aumenta el tema de consulta y le están empezando a aumentar los cuadros respiratorios diferentes a la COVID, y porque empieza a haber más circulación, menos distanciamiento social, y estamos, por ejemplo, con la epidemia de bronquiolitis. Hoy amanecieron 8 niños ya internados con ese cuadro.
Me disculpa, pero, subime el retorno, por favor, le escucho muy bajo, doctor Pío. Sí, hoy amanecieron, ¿qué me dijo?
Con 8 niños internados por bronquiolitis, que es la bronquitis de los bebés con un cuadro de dificultad respiratoria que es típico de esta época del año en el Paraguay, que se ve siempre todos los años, no jorobó. Pero ahora, el año pasado fue un año tranquilo con el tema de todas las medidas de protección. No hubo la epidemia y ahora estamos empezando a tener, o sea que hay mucho, se va a sumar eso a lo que también presiona la COVID. Y tuvimos que aumentar 2 camas ya en cuidado intensivo. Tenemos el pabellón lleno permanentemente, el pabellón respiratorio que se hizo, pero se puede manejar, todavía todo manejable.
Uh-huh. Hoy, ¿cuántos niños están internados por COVID en este hospital?
Hoy por COVID estamos en la cifra más o menos de siempre, que es, son, hay 2 tipos de pacientes, ¿verdad? Uno que son los que tienen la COVID, o sea, la enfermedad por el virus SARS-CoV, que es la neumonía clásica. Eso tenemos 3, de los cuales 2 están en el cuidado intensivo. Un chiquito de 1 año y 2 meses, otro de 2 meses y otro de 4 meses. Después hay 4 chicos que son positivos, pero que la enfermedad no está relacionada al SARS, tiene otro problema, ¿verdad? Por ejemplo, una apendicitis, otro tiene una infección de la piel y otro tiene una epilepsia, en el cual es dan positivo y obliga a aislarlo y todo el manejo que implica el aislamiento y todo, pero que muy probablemente no tengan relación con el virus, ¿verdad? Cuadro clínico. En total son 8 pacientes.
¿Eh? 8 pacientes. Doctor, ayer ustedes hicieron como, un pedido oficial, la Sociedad de Pediatría, al Ministerio de Salud, que se incluya, ahora que vamos a recibir las vacunas Pfizer, que se incluya a los pacientes pediátricos a partir de 12 a 18, 17, 18 años, obviamente, en la lista de personas que sí pueden recibir. ¿Cuál es el argumento que ustedes plantearon para que esto se incluya finalmente, doctor Pío, para que la gente sepa un poco?
Hay niños que son con factores de riesgo, igual que los jóvenes y adultos mayores. Se decidió vacunar entre 18 y 49 años con factores de riesgo, ¿verdad? Estábamos en esa etapa. Habiendo ahora por llegar una vacuna probada en su eficacia y en su seguridad entre 12 y 18, que es la Pfizer, el planteo fue que ese número de 18 es arbitrario, habiendo ya evidencia de la utilidad entre 12 y 18. De hecho, ya se vacunaron grupos de riesgo. Inglaterra en diciembre ya vacunó a los niños neurológicos con cuadros neurológicos severos de los hogares de cuidado. También hay publicación ya de la seguridad y la eficacia hasta los 12 años. Entonces, es razonable cumplir con lo que dicen los CDC americanos, por ejemplo, ¿verdad? A partir de 12 que se vacune toda la población. Y bueno, nosotros empezaríamos con grupos de riesgo y después, en el momento que se libera, la lógica es que se libere también a partir de los 12 años, ¿verdad? Con todo lo que implica que esa chicos, esos niños, pues adolescentes, puedan volver a la escuela, puedan tener sus actividades sociales. Es muchas consecuencias estamos viendo de lo que es el aislamiento social, la virtualidad del sistema educativo y todo lo que implica el distanciamiento de los adolescentes. Yo soy un pediatra activo y vivo en el consultorio todos los días, eso. Aumentos de peso terribles, por ejemplo, ¿verdad? Vienen, consultan con síntomas como cefalea, mareo, y es todo el trastorno, los trastornos del sueño que están teniendo, porque no se levantan temprano para ir a clase ni nada, están entonces, todo lo que implica este aislamiento, y todo eso se solucionaría, al menos hasta ahora, a de 12, y estoy seguro que en poco tiempo, en 6 meses o un año, vamos a tener también incluidos los chicos de 6 años, uh-huh. Hasta 6 años, ¿verdad?
Esta autorización que da el Ministerio de Salud es para pacientes con enfermedades de base de 12 a 17 años, doctor Pío.
No, yo no sé ahora todavía cuándo salió esa autorización, yo ahora no tengo.
Hace esta mañana nomás terminaron de decidir, es más, ayer cuando el Ministro de Salud nos visitó aquí en La Unión, dijo que efectivamente hoy iban a tener los resultados para abarcar también a esta franja poblacional, doctor Pío.
Yo no, todavía no tengo la comunicación de esa.
Uh-huh. Pero si tuviéramos que mirar, ¿es toda la población de 12 a 17 la que tiene que ser contemplada o no, ahora por lo menos priorizar a los que tienen enfermedades de base?
No, primero, por supuesto, primero lo que tienen enfermedad de base, sin lugar a dudas. Y después, de acuerdo a ver cómo se desarrolla, con más seguridad la provisión de vacunas, empieza a recibirse el lote que compró Paraguay, no el de donación. Ahí sí se va a liberar también con esa franja etaria de 12 a 18.
Uh-huh. Doctor, si tuviéramos que mirar un poco, ¿cuáles podrían ser las complicaciones más comunes en esta franja etaria entre 12 a 17? ¿Cuáles son comúnmente?
Las enfermedades de base de riesgo, y bueno, sí. Pues están los renales crónicos, por ejemplo, que están en hemodiálisis. Están los niños neurológicos con problemas neurológicos serios, como epilepsia, retraso del desarrollo, son que dificultan los cuidados. Los niños con cardiopatías congénitas, los niños con obesidad, los enfermos pulmonares como la enfermedad fibroquística, los que están en tratamiento de cáncer, los que están en tratamiento de enfermedades reumáticas, todas que reciben medicación inmunosupresora y que todas estas vacunas son seguras. Por suerte son vacunas que tienen, todas son seguras en usar en chicos con trastornos de las defensas.
Qué bueno, qué importante decisión la que tomó entonces el Ministerio de Salud, doctor Pío.
Nosotros los pediatras siempre estamos atentos a esas decisiones que favorecen el cuidado y la salud de los niños. Uh-huh. Claro que nos pone contentos.
¿Cómo son las cosas? ¿Cómo cambia? Este virus es tan terrible porque se desconoce muchas de las formas en que actúa. Porque el año pasado al inicio decíamos que la población pediátrica, los niños y niñas, no eran tan vulnerables al COVID-19. Hoy la realidad es totalmente otra, doctor.
No, siempre hay una diferencia sustancial con los adultos, ¿verdad? Son mucho más afectados. Pero claro que esperábamos. No sabemos todo sobre una pandemia en la edad moderna, así que lo que sí que uno espera que muchas veces cambia el genio, la virulencia del virus se va cambiando y no solamente es más contagioso como la variante Delta, esa, sino también que pueda llegar a tener mayor virulencia. O sea, hay que erradicar el virus en lo posible, tenerlo detenido en un rincón, ¿verdad?, arrodillado y de espaldas al mundo, porque no sabemos cómo puede ir comportándose en la medida que la diseminación se hace masiva. Por eso es que es importante extender todo lo posible, extender hacia abajo, ¿verdad?, las edades, y también cubrir una población pediátrica en todo lo posible.
Uh-huh. Doctor Pío, hoy actualmente en el Hospital Niños de Acostañú, ¿cuántos niños están esperando por un órgano, están en lista de trasplante?
Y cardíaco hay 4, ayer salió uno porque falleció, serían 4 que están de corazón. Y después hay 2 que están planificados de trasplante de médula ósea. Se hicieron 2 en el comienzo de este año y quedan 2 que ya están ya en la gatera ya para hacerlo. Y creo que hay 2 más, 2 o 3 más que están posibles candidatos a trasplante de médula también.
Uh-huh. Doctor, ¿y estos 4 que hace referencia que están para trasplante de corazón, cuál es el estado en que se encuentran?
Y están en el límite, son niños que están ya en una situación, cuando ingresan al listado de paciente en espera, es porque ya están con una funcionalidad cardíaca muy baja, necesitan drogas para mantenerle y por eso ya ingresan en el listado.
Uh-huh. Doctor, ¿y estos no están conectados a ningún dispositivo o sí?
No, ese falleció ayer en el que estaba ya en la asistencia respiratoria.
¿Cuántos años tenía, doctor?
12.
¿Y cuánto tiempo estuvo en espera?
Creo que eso, no tengo las fechas precisas, pero ya había ingresado a comienzo de año. Ya. Uh-huh. En los primeros días de enero o a finales de enero ya había ingresado. Seguimos con la carencia de donantes, ¿verdad?
Claro. Doctor Pío, ¿y este escenario de pandemia, de contagios de COVID, dificulta más encontrar un donante de corazón?
Sí. Lo que dificulta es el manejo, la seguridad del manejo del trasplantado, ¿verdad? Porque hay que tener todas las medidas súper puestas en su máximo potencialidad de prevención, ¿verdad? Porque que se infecte estando con la inmunosupresión del trasplante sería catastrófico en esos primeros días, ¿verdad? Por eso, o sea, se maneja con cuidado, pero se demostró con el de médula, había conocido este año, pero con los de médula se demostró que se puede. Se suspendió el primer problema, el programa de trasplante de médula por el Consejo de Italia, porque eso es un programa en conjunto con Italia, y ellos pidieron que se suspenda, y se suspendió, pero después ahora, a partir de febrero, se decidió continuar, porque si no, seríamos inmovilizados por esto, tampoco se justificaba ya, a pesar de que estábamos con una transmisión comunitaria extensa, no podríamos seguir mirando pasivamente cómo se morían los chicos, ¿verdad? Entonces se llevó adelante el nuevo programa y los primeros 3 se hicieron perfecto.
Doctor Pío, estamos atentos. Gracias por contarnos un poco todo esto que ocurre en el hospital y, bueno, reiterar esto que el Ministerio de Salud autorizó que pacientes pediátricos de 12 a 17 con enfermedades de base sí tengan que ser vacunados, porque la Pfizer, sabemos, hizo ensayos en esta población y tiene autorización para su uso.
Exactamente. Gracias por ocuparte.
Hasta pronto, doctor Pío. Pío Alfieri, él es el director del Hospital Pediátrico Niños de Acostañú. Escucharon ustedes, hay 8 niños y niñas quienes están ahora con COVID.